Bienvenidos a Iglesia Nazaret Central.
Abróchese el cinturón de seguridad porque va a haber turbulencias. A mí me encanta cuando hay turbulencias. Recuerden lo que les dije el domingo pasado a los que vinieron. Sea enemigos de lo normal, ¿sí? Porque de lo bueno a lo mejor hay diferencia. Nunca se conforme con lo bueno. Siempre busque lo mejor. Y eso implica ser enemigo de lo normal, ¿sí? Así que vamos a hacer juntos y vamos a estudiar juntos la palabra del Señor. Estamos llegando a la Semana Santa, a la Semana Mayor. Ya quedan pocas semanas. Si nosotros hubiésemos vivido en Jerusalén, en esta época, en la época de Jesús, en Semana Santa, en la época de la Pascua, hubiésemos sentido la agitación de esa ciudad. En Jerusalén vivían más o menos 100.000 habitantes. ¿Hay alguna ciudad aquí de Guatemala de más o menos 100.000 habitantes? ¿Cuál más o menos? Yo no sé. ¿Qué ciudad tiene más o menos 100.000 habitantes? Hermanos. Bueno, no importa. Jerusalén tenía 100.000 habitantes. Pero en la época de Semana Santa llegaba hasta más de 2 millones de personas a Jerusalén. ¿Por qué? Porque judíos de todo el Imperio Romano llegaban, muchos tenían ese sueño de por vida de llegar a la Semana Santa o a la Pascua a Jerusalén, aunque sea una vez en la vida. Y por eso es que Jerusalén se atestaba de gente en esta semana. De 100.000 habitantes pasaba más de 2 millones de personas. Recuerden que ellos mataban un cordero, según la ley del Antiguo Testamento, un cordero cada más o menos 10 personas. ¿Se imaginan la cantidad de corderos que mataban en Jerusalén en Semana Santa? O en el viernes, o jueves de noche, viernes del día de la Pascua. ¿Ellos qué festejaban en esta semana en Jerusalén? ¿Por qué había tanta gente? Porque ellos recordaban lo que había sucedido 1500 casi años atrás, cuando Dios, por mano de Moisés, liberó al pueblo de la esclavitud y los llevó por el desierto rumbo a la tierra prometida. Ese suceso histórico que sucedió hace casi 1500 años atrás, estaban celebrando en la época allí de Jesús cuando lo mataron. Ese día viernes, después del flagelo de la tortura que le dieron a Cristo después de estar en ayuna, después de tanto sufrimiento, llegó a la cruz, al lugar donde iba a ser muerto. Y lo clavaron en la cruz. Y allí el Señor Jesucristo va a morir sin rencor, sin deseos de venganza, sin emociones negativas como el enojo. Y va a pronunciar siete frases, siete declaraciones que son como ventanas que podemos ver el interior de la vida de Cristo, que podemos ver su mente, su corazón, su carácter. Y hoy queremos empezar una serie que vamos a terminar antes del domingo de resurrección, donde vamos a juntos a meditar en las siete frases que Jesús dijo en la cruz. Y hoy vamos a ver lo primero que Él dice. Cuando lo están clavando, dice en la Biblia, en el libro de Lucas 23:34, cuando le están clavando, Él dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esa fue la primera frase de Jesús en la cruz. Y con eso Él se liberó y podía morir como un triunfador porque no tenía emociones negativas adentro y podía resucitar. Porque la resurrección era la prueba de que era Dios. De nada hubiese servido que hubiese resucitado a Lázaro si Cristo no hubiese resucitado. De nada hubiese servido que hubiese dado la vista a Bartimeo si él no hubiese resucitado. De nada hubiese servido que Jesús le hubiese sanado a la mujer de flujo de sangre si él no hubiese resucitado. El punto central era que él muriera y resucitara el día domingo. Y para eso tenía que morir triunfante. Y una de las cosas era no morir con emociones negativas, como el enojo, deseo de venganza, rencor. Por eso cuando muere, lo primero que dice es: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Precisamente de eso quiero hablarles hoy, del tema del perdón. El título es: Me cuesta perdonar. ¿Qué hago? Y eso se refiere a mí. Me cuesta perdonar. ¿Qué hago? Porque a mí me cuesta. Y posiblemente sea la experiencia de muchos. Entonces quiero ayudarles a darles unos, como dicen en inglés, unos tips, a darles unos consejitos. ¿Qué hacer cuando nos ofenden con actos, con actitudes, con gestos o con palabras en la iglesia, en el trabajo o en la familia? Me cuesta perdonar. ¿Qué hago? Y para esto vamos a responder unas preguntas en algunos minutos. ¿Qué dijo Jesús allí en la cruz cuando dice esto? ¿Qué es el perdón? ¿Cómo perdona a Dios? Y para eso les voy a pedir luego que abran en sus Biblias el Evangelio de San Juan, que vamos a ver una historia del perdón de Cristo. Después les voy a decir el capítulo, pero va a estar en el Evangelio de Juan. Y por último, ¿cómo perdonar? ¿Cómo nosotros podemos perdonar? Así que este es un tema muy largo, el del perdón, pero por lo menos algunas ideas que les puedan ayudar a ustedes a perdonar. ¿Estamos? Muy bien. Jesucristo, cuando es crucificado, dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lo primero que aquí notamos es lo siguiente. Ninguno de los que estaban matando a Cristo le pidió perdón. ¿Se dieron cuenta? Ninguno. Él, el ofendido, toma la iniciativa para perdonar. Porque nosotros a veces decimos: ah, si él me la hizo, que me pida perdón. Qué orgullo, ¿eh? Nadie a Jesús le dijo: perdóname. Él toma la iniciativa. Y ya les voy a explicar lo que gana uno con tomar la iniciativa. Pero allí está Jesucristo con su sangre que está siendo derramada de los brazos, del cuerpo, de la cabeza, que le chorrea la sangre y perdonando, dándonos a entender de que nosotros tenemos que encontrarnos con esa sangre que ofrece el perdón antes de morir, porque si no, nuestro próximo respiro después de morir será en el infierno y ni un papa con mucho rezo nos puede sacar de ahí. Tenemos que encontrarnos con la sangre de Cristo que perdona en esta vida. Y el Señor siempre está ofreciendo su perdón. Es más, hoy en día es lo que sigue haciendo por cada uno de nosotros. Como dice Hebreos capítulo 7, verso 25. Él vive hoy para interceder por nosotros. Él vive hoy para interceder por nosotros. Hebreos capítulo 7, verso 25. Ese es su carácter. Eso es lo que hay en su corazón. Siempre intentando buscar esa relación con nosotros quebrada, perdonándonos continuamente. Qué lindo es el Señor. Pueden pensar en eso, siendo torturado desde el jueves a la noche, que lo escupían, que le daban bofetadas, que le pusieron la corona de espina, que le pegaban con palos en la cabeza, que lo flagelaron, yendo a la cruz, moribundo, torturado completamente, ofreciendo el perdón a aquellos que lo estaban matando. ¡Qué Cristo que tenemos! ¡Qué Salvador que tenemos! Perdonando. Ahora la pregunta es, ¿qué es el perdón? Ahí está el problema. Porque a veces hay malos conceptos del perdón. Quiero decirle un par de cosas de lo que no es el perdón. Primero, el perdón no es olvidar un acontecimiento. Porque a veces pensamos que perdonar es olvidar. No, gracias a Dios que no olvidamos algunos acontecimientos. Porque cuando cometemos un error, el recordar nos ayuda a no cometer el mismo error que nos causó dolor. Por eso, recuerde esto, el perdón no tiene nada que ver con olvidar. Lastimosamente, quizás algunos aquí están recordando alguna ofensa que recibieron cuando eran niños o algún abuso. Pero eso no implica que no deba perdonar. Porque perdonar no es sinónimo de olvidar. Segundo, perdonar no es reconciliarnos con la persona que nos ofendió. Alguien a usted le puede ofender, eso no implica que va a haber de nuevo una reconciliación, porque la reconciliación depende del esfuerzo y trabajo de las dos partes, el ofendido y el ofensor. Y la reconciliación, para que llegue al punto anterior de la ofensa, es un proceso que puede demorar un día, un mes, un año, etc. Pero el perdón no es un proceso. El perdón es un punto en el tiempo en que usted decide perdonar. ¿Ve la diferencia con la reconciliación? Es lo mismo que decir que el perdón no es volver a confiar en la persona que le ofendió o que le hizo el daño. Si usted tiene un empleado que le roba, usted tiene que perdonarle, pero eso no significa que lo va a seguir teniendo en el trabajo porque usted ya no le confía el negocio porque le está robando. Si usted tiene un hijo que cada vez que usted le da el vehículo le ponen una multa por exceso de velocidad, quítele el vehículo, pero perdónelo. Pero no le dé el vehículo hasta que aprenda la lección. Se da cuenta que el perdón no es lo mismo que confianza. Son dos cosas diferentes. El perdón cuando usted lo ofrece tampoco es decir, ah, no pasó nada, total, olvídalo. No, no, sí pasó. Pero el perdón no es decir no pasó nada. El perdón, ¿qué es? Es otra cosa. El perdón es algo que cuando uno lo hace, es liberar al rehén que uno tiene adentro, es quedar libre, es soltar la caja del peso de las malas emociones, del odio, del deseo de venganza, del rencor, del enojo. Es soltar todo eso, porque el perdón tiene que ver con el que perdona, no a quien le damos el perdón. Cuando usted perdona, el que gana es usted, porque el perdón es un regalo que usted se hace a usted mismo, que cuando usted perdona, usted suelta al que tenía cautivo adentro y usted vive en paz, aunque el otro se vuelva loco. Pero usted empieza a vivir en paz, con emociones positivas, no con rencor, deseo de venganza, odio, etc. Por eso el perdón, como dice en el Nuevo Testamento, es soltar o poner en libertad al ofensor. No por el bien de la persona aquella que nos ofendió, sino por el bien de uno. Porque uno se libera. Porque si uno no lo hace, el perdón, la falta de perdón carcome a la persona emocionalmente, espiritualmente y físicamente. Muchas enfermedades son productos de una persona que no perdona. Que cuando está enferma la persona y uno va a orar por esa persona y empieza uno a hablar y a escarbar, cuando la persona empieza a soltar toda la mugre que tiene adentro y la falta de perdón y pide perdón, empieza a sanarse. Porque no era una enfermedad física lo que le produjo la enfermedad, sino un problema espiritual. La falta de perdón. El perdón es un regalo que uno se hace a uno mismo. Y como el tiempo pasa y quiero llevarlos a una historia en el libro de Juan, vamos a buscar Juan capítulo 8 en el Nuevo Testamento, donde vamos a ver cómo perdona Dios. Ya les dije lo que es el perdón. Si no le quedó nada, mire la transmisión a las 5 de la tarde. Porque está comprobado que lo que uno escucha a los 7 días recuerda el 5%. Ahora, si uno escucha y habla y participa, recuerda el 10 o 15%. Si uno escribe, ya recuerda el 30 o 40, etc. Pero de eso no estoy hablando. Vamos al perdón. Juan capítulo 8. Tenemos allí una historia conocida y tiene muchas enseñanzas sobre el perdón. Para que no se duerman, les voy a pedir que se pongan de pie y yo les voy a leer Juan 8 del 2 al 6. Así que nos ponemos de pie. Juan 8 del 2 al 6. ¿Lo tienen? Muy bien, ahí va, Juan capítulo 8. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Toda la gente se le acercó y él se sentó. Ahí tienen de nuevo los que vinieron hace 3 semanas, recordarán, Jesús se sentaba, los rabinos se sentaban para enseñar. Entonces, versículo 3, los maestros de la ley y los fariseos llevaron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo. Noten ustedes, a la mujer sorprendida en adulterio, ¿no le habrán dicho, a ver, no voy a decir Juana o María porque no quiero mencionar a nadie aquí, no sé cómo se llamaba esta mujer, Filingonia, no le dijeron vístete? Seguramente estaba semidesnuda, con toda su vergüenza, la tiraron en el medio de la multitud que había allí en el templo y de Jesús, y le dijeron, Juan 8:4, maestro, a esta mujer se la ha sorprendido en el acto mismo de adulterio. En la ley de Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo, pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Siéntese. Primero, lo que hay que tener en cuenta aquí es que esta historia no es acerca de la mujer. Porque cuando leemos la historia pensamos que es acerca de la mujer. Y esta historia es acerca de Jesús. De cómo Él perdona. No acerca de la mujer. Es como la historia del hijo pródigo. La historia del hijo pródigo no es la historia del hijo pródigo. Es la historia del Padre perdonador. Esta historia es igual. El centro no es la mujer. Concéntrese en Jesús. no en la mujer. Lo otro que tenemos que tener en cuenta es que esta mujer era un debate para esos religiosos. ¿Se dieron cuenta? Ninguno se preocupó en ayudar a la mujer a que no peque más. La mujer era un debate. La mujer era una carnada para que Cristo cayera en la trampa. Es como a ustedes que les gusta pescar, se llevan un anzuelo, le ponen un gusano o un pedazo de carne para pescar un pez. La mujer era la carnada para que Cristo cayera en una trampa, porque estos líderes querían matar a Jesús. Cuando leemos Juan capítulo 7, encontramos que dice que buscaban ocasión para matar a Jesús. Ese era el corazón de estos líderes, el asesinato. Y ahora se la pasan mostrando que son religiosos por el adulterio de una mujer. Miren cómo es el ser humano, ¿no? Y aquí están ellos queriendo que Cristo caiga en la trampa. ¿Dónde está la trampa? Bueno, recordemos algo. Aunque esto ocurre en el Nuevo Testamento, ellos todavía están operando bajo la ley del Antiguo Testamento. La ley o los mandamientos del Antiguo Testamento, como estudiamos en el seminario del mes de noviembre, que estudiamos el libro de Gálatas, la ley caducó cuando Cristo muere y resucita. Ya no había más que hacer sacrificios de animales, etc. La ley del Antiguo Testamento caducó ahí. Por eso todavía esta gente está funcionando con la ley que dice que había que apedrear a la gente encontrada en adulterio. Pero la ley del Nuevo Testamento, que es después que Cristo resucita, dice en Gálatas capítulo 6, versículo 1, dice que si alguien es sorprendido en pecado, hay que ayudarle a la persona y rescatarlo de ahí. ¿Ven la diferencia? El Antiguo Testamento pedía la muerte, el Nuevo Testamento ayudar a la persona. Ahora, ¿dónde está la trampa? Porque ellos a Jesús querían que cayera en la trampa para tener cómo acusarlo para matar. ¿Y dónde está la trampa? En Levítico capítulo 20, versículo 10 dice que cuando una persona es encontrada en adulterio, el hombre y la mujer, ambos deben ser muertos. En Deuteronomio capítulo 22, versículo 23 y 24, se dice cómo había que matarlos. A piedrazos. Allí dice en Deuteronomio 22, 23 y 24, a ambos hay que llevarlos a la salida de la ciudad y apedrearlos hasta matarlos. Entonces, ¿dónde está la trampa? Si Jesús decía, mátenla cumpliendo la ley, lo iban a tildar de que él no era misericordioso. Por lo tanto, no era el Mesías. Si Jesús decía, no la maten, perdónenla, lo iban a tildar que no obedecía la ley. Por lo tanto, no era el Mesías, porque él mismo dijo que él no vino a abrogar la ley, él vino a cumplir la ley. Entonces, por donde sean, a Cristo lo tenían rodeado. ¿Sí? Lo tenían en el centro, listos para apresarlo. Pero el Señor va a actuar algo que hay que actuar en la vida, con algo, con sabiduría. No inteligencia. Hay gente inteligente, muy necia, muy tonta, que tienen muchos diplomas y mucho, parecen una cebolla, puro cerebro, un montón de títulos y toman malas decisiones en la vida. Sabiduría es diferente. Y el Señor Jesucristo va a usar sabiduría para defenderse ante ellos y darles vuelta a la tortilla y que ellos se quemen, no él. Entonces, ¿qué hace Jesús? Juan 8:6. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Dijo una palabra Jesús en primer lugar ante la insistencia de ellos que querían algo. No, Jesús guardó silencio. Acá hay sabiduría. Porque muchas veces hay que usar el poder del silencio ante las acusaciones o cuando la gente a veces dice alguna tontera o alguna estupidez o escribe en las redes sociales alguna tontera. A veces hay que defenderse, pero a veces, como el mismo Cristo hizo, silencio. Jesús ante Pilato habló. Jesús en la cruz respondió cuando le decían, si eres el Mesías, bájate. Jesús no hablaba con esa gente. Él escogía con quién hablar, con quién no hablar. Y a veces lo mejor que puede hacer usted cuando le dicen cosas, no diga nada. Porque a veces la gente habla o por ignorancia o porque no sabe o en fin. A veces. La Biblia dice que el que guarda silencio es contado por sabio. Entonces, ahí va un consejito para su vida. Hay momentos que no hay que hablar, hay que guardar silencio. Pero me quiero enfocar en lo otro que hace Jesús. Versículo 6. Jesús se inclina. ¿Quién está en el suelo en este momento? ¿Los líderes con la multitud o la mujer? La mujer. A la mujer la arrojan frente a Jesús. En el suelo está la mujer. Y Jesús prefiere bajarse, inclinarse ante la mujer y quedarse con ella a la altura de ella, adúltera, que estar con la religiosidad de los sabios puesto en pie. ¿Va entendiendo? Me encanta Jesús. Porque cuando uno no llega a las expectativas altas que él tiene, ¿qué hace él con nosotros? Se inclina. Ese es el Señor que yo necesito. Porque cuando estamos bien en la vida y altos, podemos tener muchos amigos. Pero cuando estamos con pobreza, con enfermedad, cuando el negocio está quebrado, cuando estamos en la corte siendo acusados injustamente, cuando estamos solos y los amigos nos dejan, yo necesito que el Señor se incline y esté conmigo cuando otros me dejan. Ese es nuestro Señor Jesucristo. ¿Le puede dar gracias al Señor? ¡Aleluya! Ese es nuestro Señor. Él está con usted en el valle. Él está con usted en la pobreza. Él está con usted cuando otros le abandonen. Él está con usted cuando otros no le comprendan. Él está con usted en ese lugar, aunque otros no lo estén. Ese es nuestro Señor. Y el Señor muestra con esa imagen que Él se iba a poner con ella para ayudarla a salir de allí. Y luego tenemos lo que sucede en los versículos 7 y 8. Vamos a Juan capítulo 8, versos 7 y 8. Dice así, Juan 8, versículos 7 y 8. Y como ellos lo acosaban a Jesús, imagínense toda esa turba de gente odiosa que le decían cosas, que él respondiera, que había que matar a la mujer, Jesús se incorpora, o sea, se pone de pie y dijo, está bien, mátenla. Aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y se inclinó de nuevo y siguió escribiendo en el suelo. Jesús dijo, está bien, apedréanla. El único que podía apedrearla, que no tenía pecado, entre toda esa gente, ¿quién era? Jesús. Y él no tiró la primera piedra, se dieron cuenta. ¿Están entendiendo el poder del perdón que tiene Cristo con nuestras vidas? Que aquel que nos conoce totalmente no nos tira la piedra. Cuando dijo eso, algo pasó en la conciencia de todos los que estaban allí. Porque el único que podía apedrearla era él. Y Jesús al decir eso hace que ellos tengan que examinar su corazón. Y por eso dice luego en Juan 8, 9 al 11 lo siguiente. Juan 8, 9 al 11. Al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos. ¿Por qué creen ustedes que los más viejos se empezaron a retirar primero que los jóvenes? Tenía más pecados. Quizás no ante la gente, pero aquí. Porque usted tiene 70 años, tiene más pecado que uno de 20. Porque todos le fallamos al Señor todos los días, si somos honestos. Y no estoy diciendo manga de pecadores, incircuncisos, gentiles, váyanse al infierno. No. Estoy diciendo todos, yo también. Todos le fallamos al Señor todos los días. Y cuanto más pasen los años, más pecado podemos recordar. Entonces, desde los más viejos, dijeron, con la piedra en la mano, mejor me mando a mudar porque este sabe lo que pienso. Y se fueron todos y dejaron solo a la mujer tirada. Y al Señor Jesucristo. Claro, el Señor no quitó la importancia del pecado, porque el perdón no significa, está bien, no pasó nada. No, el Señor lo que hace ahora, porque el Señor dice, mujer, dice Cristo en el versículo 10 cuando Él se incorpora, ¿dónde están los demás? Se hizo el loco Jesús. ¿Conocen esa expresión, hacerse el loco? Jesús sabía que se fueron todos, pero se hace el loco. Jesús se sigue haciendo el loco con usted todos los días. Porque si fuera a actuar con ira y justicia y santidad, usted no estaría aquí esta mañana. Estaría en el cementerio. Pero él se hace el loco. No porque pase por alto los pecados así nomás, sino porque nos vuelve a dar otra oportunidad. Ese es nuestro Señor. ¡Aleluya! Ese es nuestro Señor. ¿Por qué Él? Porque Dios no envió a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo, dice Juan 3:17. Y Jesús le da una segunda oportunidad a la mujer. Noten qué diferencia había entre Jesús y esos religiosos. Los religiosos querían matar a Jesús y apedrear a la mujer. Jesús quería perdonar a la mujer. Ese era el corazón de Jesús. Ahora bien, me cuesta perdonar. ¿Qué hago? Cuando vemos esta historia de Cristo y lo que Pablo escribió en Colosenses 3:13, perdonémonos unos a otros como Dios nos perdona. Ah, como dicen aquí, a la gran, esto está... O sea que yo tengo que perdonar a fulano como Dios me perdona. Dios me perdona sin garantías de que yo no vuelva a pecar. Dios me perdona perfectamente y así yo tengo que perdonar a fulano. ¿Qué problema, eh? Yo no puedo. Es difícil. Me enoja hacerlo. Ahora, acaba una clave que le va a ayudar. ¿Cómo perdono? Todos nosotros tenemos esa idea, o la hemos tenido, de idealizar, que al final eso se transforma en un Dios en la mente, idealizar un cónyuge, un trabajo, una iglesia. Y pensamos que si vamos a tal iglesia o conseguimos tal trabajo o vivimos con tal persona, nunca nos van a ofender. Y eso es mentira. Vivimos en un mundo rodeado por el pecado, infectado por el pecado, y alguien nos va a ofender en la familia, en la iglesia o en el trabajo. Por eso no hay familias ideales, iglesias ideales, trabajos ideales. Usted va a ir a un lugar y lo van a ofender en palabras, con gestos, o lo ofendieron ya cuando era niño y iba a la escuela. Usted será ofendido. Nadie dijo amén, no les gusta eso, ¿no? Pero es la verdad. Ahora, ¿qué hacemos con eso? Y Jesús nos da una respuesta. Cuando Pedro le dice a Jesús en Mateo 18, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar? Pedro pensó que Cristo le iba a decir un par de veces y ya. Y Jesús le usa el número perfecto 70 veces 7, diciendo que hay que perdonar sin límite. El Señor le está dando una respuesta a Pedro y a nosotros, que cuando nos ofenden, el Señor nos dio un arma para quitar las malas emociones, para quedar libre del prisionero que llevamos dentro, para soltar la carga, para no tener enojos, deseos de venganza, rencores, para quedar libre. Ese arma se llama perdón, perdón. Y la clave para perdonar está en una frase que les voy a decir ahora. Así que, abróchese el cinturón, yo me voy a lubricar la garganta. Ahí va. Y esto le va a ayudar toda la vida. ¿Cómo puedo perdonar? ¿Cómo hago? Aquí va la clave. ¿Listos? Así como... ¿Cómo es la...? ¿No? A ver, haga así. Hágalo, hágalo. Muy bien. El perdón no es una emoción, es una decisión. Ahí está la clave. Porque ganas de perdonar, yo nunca tengo. Pero tengo que perdonar. Jesús en la cruz, cuando lo estaban clavando, no estaba siendo romántico. Ay, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lo estaban clavando. Porque el perdón es una decisión, no es una emoción. Es algo que uno hace en un momento para quedar libre, para no tener emociones negativas adentro. Y al que usted perdona, lo suelta, para que Dios se encargue, porque Él dijo, mía es la venganza. Entonces usted queda libre y usted vuelve a respirar tranquilo, a tener paz, a tener alegría interna, porque el perdón es una decisión, por lo menos para mí. Yo nunca tengo ganas de perdonar. Entonces me ayuda saber que cuando el Señor nos regala las emociones, el enojo es un regalo de Dios, pero no para actuar con injusticia, sino para que si vemos una injusticia, para hacer lo bueno. El enojo nos ayuda para hacer cosas buenas. Pero cuando somos ofendidos y la emoción del enojo estalla, en vez de hacer lo malo, tengo que perdonar para canalizar esa emoción. Y uno perdona y queda libre. Y uno perdona como Cristo nos perdonó, dice Pablo. ¿Recuerdan la oración modelo del Padre Nuestro? Perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. O sea que el Señor espera que como Él nos trata, tratemos a los demás. Por eso el perdón es una decisión. Así como Dios nos perdona a pesar de lo que somos. A pesar de que Él tiene evidencias en contra nuestra. A pesar de que no hay garantías de que le pedimos hoy perdón y que mañana no volvamos a cometer el mismo pecado. Es como cuando la mamá le dice al niño que se agarre una copa de cristal. Deja esa copa, mijo, que se te va a caer. Y a los 10 minutos el niño jugando con la copa. Deja esa copa que se te va a caer. Y el niño sigue jugando con esa copa. Y de pronto se cae la copa. ¡Te dije! Y la madre le dice de todo. Tranquila, mamá. Y uno muchas veces le dice al niño, te perdono, pero la última vez que lo haces. Entonces noten que es un perdón con una condición. El Señor no pone condiciones cuando nos perdona. Usted tiene un mal hábito y usted hoy le dice, Señor, perdóname. Y Cristo no le dice, te perdono, pero la última vez. No le dice eso al Señor, porque Él sabe. Él sabe que mañana, usted lo sabe. Pero Él hoy nos perdona. Así es Él. Así recibimos el perdón y así debemos dar el perdón. Amén. Póngase en pie. Quiero pedirles que inclinen su rostro y que mediten en el perdón de Dios, que nos ofrece diariamente sin que lo merezcamos. Gracias, Señor, porque tú sigues diciéndonos, como le dijiste a esta mujer, te perdono. Gracias, Señor, porque le diste otra oportunidad como a nosotros. Gracias, Señor, porque en la cruz dijiste, te perdono, aunque no sabes lo que haces. ¿Cuántas veces no sabemos lo que hacemos y tú nos perdonas? Gracias, Señor, porque tú nos perdonas. En medio de nuestras frustraciones, en medio de nuestra depresión, en medio de nuestras malas decisiones. Igual que el hijo pródigo que regresó pobre, miserable y lleno de llagas y tú lo perdonaste. Igual nos perdonas. Nos perdonas y nos amas cuando te hemos negado. Nos perdonas cuando te hemos abandonado. Nos perdonaste cuando ni íbamos a la iglesia. Nos perdonaste cuando nos embriagábamos. Nos perdonaste cuando íbamos al bar. Nos perdonas siempre. ¡Qué amor que nos tienes! ¡Por Dios, qué amor que nos tienes! Y ese es tu trato que nos ofreces nuevamente esta mañana, tu perdón gratuito. Este es tu mensaje de hace miles de años que no podemos rechazar. Y así quiero preguntar esta mañana si alguien necesita aceptar a Cristo y recibir su perdón o reconciliarse con el Señor como el hijo pródigo, levante su mano. Queremos que todos salgan reconciliados y perdonados. ¿Hay alguien? Levante su mano. Si usted quiere aceptar a Cristo, si usted quiere reconciliarse con el Señor, queremos que todos salgan perdonados. ¿Quiere usted recibir el perdón del Señor? Si usted ya está perdonado por el Señor, qué bueno. Qué bueno. Si alguien no, reciba el perdón, aproveche. Es gratis. Señor, tus hijos también te pedimos que nos vuelvas a perdonar de las impurezas de la vida, del polvo, que no solo hay polvo en el ambiente, sino espiritual. Límpianos. Límpianos, perdónanos. Y te damos gracias porque tú sabes todo y tú vuelves a perdonarnos con un amor sin límite. Y Señor, al recibir tu perdón, ayúdanos a perdonarnos nosotros también de nuestras malas decisiones. Porque muchos hermanos no están libres porque no se perdonan y viven pidiéndote perdón por lo mismo o por aquello que han hecho hace 20 años atrás. Y tu perdón es completo, completo. Y no hay más condenación para el que está en Cristo. Señor, bendito seas. Gracias por tu amor, gracias por tu perdón, gracias porque lo vives ofreciendo. Cuando dijiste, Padre, perdónalos, no sabes lo que hacen, te referías también a cada uno de nosotros. Y gracias, porque tu perdón siempre estará disponible mientras estemos en esta tierra para poder ir al cielo. Te alabamos, te bendecimos y ayúdanos también a perdonar, a hacernos ese regalo para quedar libres de emociones dañinas y poder vivir con paz y alegría y poder cantarte y alabarte y aplaudirte, porque muchos no lo pueden hacer porque están presos interiormente. No tienen libertad, aunque recién cantaron que eran libres, porque hay algo que los ata. Pero en ti se rompen las cadenas. Te alabamos y te bendecimos y bendícenos a todos, Señor, en la necesidad que cada uno tenga. En Cristo Jesús. Amén.